En 1978 yo tenía 32 años y me invitaron a Francia para una residencia en el prestigioso Institut des Hautes Études Scientifiques en Bourg-sur-Yvette, cerca de París. Mi trabajo allí consistía en integrar modelos matemáticos avanzados con procesos lingüísticos. Y aquello era un campo emergente que más tarde se convertiría en la base para los modelos de lenguaje masivo. Un día uno de los estudiantes, un fanático de la ciencia ficción, me invitó a acompañarlo a una conferencia en la ciudad de Metz, Francia. Era mi día libre y me pareció que sería una buena manera de despejarme un poco. Viajamos 3 horas, llegamos al lugar y nos sentamos en una pequeña sala llena de gente. Para mi sorpresa, la conferencia la dictaba Philip K. Dick, el autor, por supuesto, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas y otros grandísimos cuentos. El escritor empezó a hablar, y al comienzo muchos de nosotros no entendíamos una palabra de lo que decía. ¿Estaba drogado? ¿Estaba verbalizando un delirio organizado y paranoico? Lo cierto es que Philip K. Dick parecía que apenas rozaba la realidad, que hablaba solo para quien supiera entenderlo. Aún así había algo profundamente inquietante en lo que decía. Declaraba con certeza, y leo textual, vagamos colectivamente en una especie de holograma, en un mundo manufacturado, una escena sobre la cual hay instalados artificios y criaturas en medio de los cuales se desliza un espíritu decidido a permanecer desconocido. Recuerdo que esa conferencia fue el inicio de una búsqueda, 45 años después de ese discurso que cambió mi vida. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. Aún así, la pregunta que les voy a plantear aquí no es si efectivamente vivimos en una o no, sino cómo escapamos de ella.
Señoras y señores pasajeros, en unos minutos aterrizaremos en el aeropuerto de Lanzarote, César Manrique. Por favor, continúen haciendo uso del cinturón de seguridad. Comprueben que el respaldo de su asiento esté en posición vertical y mantengan su mesa plegada. Gracias por volar con BIM. Esperamos que hayan disfrutado del vuelo.
¿Algún mensaje también mandando? Esa calidez también a Nelly y a Chantal.
Tome la carretera L45. Gire a la izquierda y salga del aeropuerto.
Evento en Valle Seco, en Gran Canaria, solidario para recaudar fondos para la investigación, Nelly.
Querida Verónica, grabo esto en nuestro chat, aunque sé que no lo vas a escuchar. Es solamente un hábito que tengo para ordenar mis ideas y mantener ordenados mis apuntes. Y para luego pasar a limpio lo que crea que es relevante. Me acuerdo de que solíamos tener esa costumbre, grabarnos ideas sin orden, sin sentido, sin clasificación, desde nuestros planes de dónde pasar el año nuevo o qué serie o película ver, hasta recetas de cocina. Estoy en Canarias, acabo de aterrizar en Lanzarote y de salir del aeropuerto. Sé que no has estado aquí y por eso me gustaría describirlo. Todo el mundo dice que es como Marte. Y realmente lo es. Es como el mundo antes de que tuviera vida. Es seca, es volcánica, extrema, bella. En esta isla de lava y fuego donde no hay un solo árbol y que parece no estar diseñada para la vida, pasa algo. Es que lo sientes apenas bajas del avión y miras alrededor. Hay una energía poderosa, es inexplicable. Conduzco por una carretera y allá al fondo está el mar, pero a mi derecha hay volcanes, lava y una belleza elemental. Es como si alguien hubiera hecho un prototipo de la realidad y antes de poblarla con árboles, con vida, con verde, hubiera hecho Lanzarote. Tengo la ruta que recorrió Oliveira por las 8 islas. Mi presencia no pretende reabrir la investigación ni la búsqueda, ya todo el mundo lo ha buscado. Me refiero a que estoy en otro tipo de búsqueda. Quiero saber el porqué.
En la siguiente rotonda, tome la segunda salida y continúe por la carretera L7.
Conduzco hacia Aría. Me dicen que es uno de los pueblos más enigmáticos y bellos en el interior y al norte. Y me gustaría que estuvieras aquí. Nunca hicimos ese viaje en coche que tanto planeamos. Nunca hicimos ninguno de nuestros planes. Hola, sí. No, solo quiero avisar que ya llegué y que estaré fuera 8 días. Por favor, si hay alguna novedad, llámenme a este mismo número. Gracias. ¿Hola?
¿Santiago Álvarez?
Hola. Disculpa, he llegado más tarde de lo que pensaba porque cogí mal una salida.
No pasa nada. Entre por esa puerta. Yo le abro. Aparque y le espero en recepción. Bienvenido, Aria.
Después de sacar la ropa de las maletas, abrí mi ordenador y tracé mi plan. Tengo días y horas específicas. No sé si he dicho que estoy intentando hacer coincidir mi ruta con la que hizo Oliveira, en los mismos momentos, pero con un año de diferencia. Y lo bueno es que tengo los registros de georreferencia de su móvil que muestran sus movimientos exactos. Es extraño que hayamos permitido compartir tanta información con compañías que se lucran con nuestra privacidad y que eso no nos perturbe. Puedo saber dónde estuvo Oliveira en cada hora. Por ejemplo, sé que hace exactamente un año, Oliveira salió del hotel y caminó exactamente como yo lo estoy haciendo, por el mismo lado de la acera angosta, y que se detuvo, como yo, en esta plaza a contemplar ese magnífico magnolio lleno de flores rojas. Vivir aquí, después de que todo termine, no es un mal lugar. Aquí viene. Mi primera entrevista de campo. Ya te contaré quién es.
¿Santiago? Oliveira era raro. Recuerdo la primera vez que lo vi. No sé si te contó, pero él estuvo aquí en la isla cuando era joven, en el 82. Yo era un crío todavía. Pero mi padre siempre me hablaba de él. Decía, si alguna vez volvemos a la luna... O si alguna vez vamos a Marte, Marcos Oliveira estará detrás. Luego, bueno, mi padre cayó enfermo. Y cuando Oliveira me llamó, pues le dije eso. Que mi padre había enfermado y que se había muerto. Lo sintió mucho, la verdad. Pero me dijo, no quiero hablar con tu padre. Quiero hablar contigo.
Quiero hablar contigo.
Y ahí fue cuando me contó lo que buscaba y su teoría.
¿Y qué le pareció?
Pues al principio pensé, voy a ser sincero, que estaba loco. A ver, he escuchado que pasa eso, que la gente muy inteligente pierde el sentido de la realidad. Pero pronto me di cuenta de que el que hablaba no era un loco. Además, más adelante leí su trabajo y bueno, aunque no lo entendí demasiado, me llamó la atención una frase que decía, vivimos sumidos en formas que ni siquiera
sabemos que existen.
Y entonces me acordé de una cosa. De crío, me decían que habían brujas en Aría. A ver, son cuentos para asustar a los chiquillos. Pero bueno, a lo que voy es que si uno ve Aría desde arriba, de noche, cuando las luces están encendidas, claro, tiene una forma de bruja. Es curioso, ¿no? Las formas están ahí.
¿Le dijo qué quería de usted?
Pues como sabía que yo trabajé ahí, quería que lo llevara arriba, a la antena, a la base de aviones.
¿Esa bola gigante que está ahí arriba?
Justo. ¿Sabes? Esa bola gigante en la parte alta de Aría es una antena que pertenece al Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22. Bueno, o más simple, EVA 22. Me dijo...
Tu padre fue mi mejor amigo. Y ahora necesito que me lleves allá arriba, a la esfera gigante.
¿Y qué hizo?
Pues yo le dije que la antena estaba en el interior de la base aérea y que no lo dejarían entrar. Ni siquiera yo podía entrar. Y eso que trabajé 15 años ahí arriba como teleoperador. El caso es que me sorprendió que supiera tanto de esa estructura. Tenía teorías raras. A ver, la gente que viene aquí siempre mira raro esa gran bola que parece vigilar la isla como un gran ojo sin iris. A ver, está en la parte más alta de Lanzarote. Y muchas veces, pues, las nubes la rodean, dando, sí, una sensación extraña. Pero eso son solamente radares. Olivera insistió tanto que al final, pues fuimos. Subimos por la cuesta. Bueno, arriba había viento, la temperatura había caído, había niebla. Es que es otro paisaje. Cuando llegamos, pues hablé con un amigo y parece que conocían a Oliveira o que alguien le había avisado de que iba a ir, porque el caso es que lo esperaban. Y lo dejaron entrar. Pero lo dejaron entrar a él solo. Yo tuve que esperar un rato fuera.
¿Pero lo dejaron entrar a las instalaciones del radar?
Sí, cuando desapareció le dije lo mismo a los investigadores. Que él había entrado y que yo, pues, me quedé esperando cerca de una hora en el coche. Yo pensaba que estaba trabajando en un proyecto secreto. Usted ya sabe, ahora todo el mundo está con el tema ese de las inteligencias artificiales y yo pensé que iban a poner una IA, o que su visita tenía que ver con eso, con inteligencia artificial. Mire, el asunto es que después de una hora salió. Yo le pregunté qué había hecho y me dijo, estaba confirmando que mi viaje no ha sido en vano. Y luego se detuvo y me dijo, mira, la forma de la bruja. Y sí, allí estaba, ahí abajo. El pueblo, con forma de bruja. Las formas no son inocentes.
Están ahí por algo,
me dijo. Y entonces le pregunté, a ver, ¿qué está buscando, señor Oliveira? ¿Qué está buscando? ¿Viene aquí por un tema de su trabajo? ¿Van a poner un centro de investigación aquí? Mire qué falta nos haría.
¿Y qué le dijo?
Nada, evitaba las conversaciones. El caso es que me preguntó si había visto cosas raras. A ver, aquí todos hemos visto cosas raras. Pero perdón, le quiero preguntar una cosa. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Está buscando lo mismo que buscaba Oliveira? Mire, si le puedo dar un consejo, le diría, no lo haga. Porque si lo hace, va a terminar como él.
¿Usted creía en lo que Oliveira le decía?
Era un hombre muy particular.
¿Pero lo creía?
Mire, yo soy un hombre simple. A mí me basta con saber que mi familia está bien. Yo las cosas filosóficas se las dejo a gente como usted o como Oliveira. Por cierto, a todo esto leí su libro. Aunque si le soy sincero, no lo entendí mucho.
¿No me ha dicho si usted había visto cosas raras?
Nubes extrañas, solo eso. Pero no olvide que estamos en el antiguo fin del mundo. Aquí todo puede pasar.
Hernán se despidió y se fue caminando y yo me quedé ahí, al lado de la escultura del hombre sentado. Dibujé los signos en una libreta. Las formas no son inocentes. Están ahí por algo.
Esta zona amplia, blanca, es el famoso taller de César. Pueden observar los materiales que Manrique utilizaba para crear sus obras. Está su escritorio, sus zapatos, sus monos de trabajo. Fue el último taller donde Manrique trabajó antes de morir y se conserva igual que lo dejó.
Estoy en la Casa Museo de César Manrique. Ahora me entrevistaré con Marcela Urzúa, la encargada de la fundación.
Manrique reconfiguró la isla para evitar que se produjera un fenómeno de turismo depredador, porque él entendía que Lanzarote es única en el mundo. Es una isla volcánica que, simbólicamente, parece ser una maqueta del origen del mundo.
Como si alguien hubiese hecho un borrador antes de hacer el mundo.
Sí, algo así. En fin, Manrique no veía la realidad como nosotros. Él contemplaba una realidad muy distinta. Una realidad que podía modificarse. Mire esto. Mira los dibujos. Era como si Lanzarote fuera un campo de diseño y él fuera su creador. Mire los jardines.
Esta casa podría ser del futuro.
Todo lo de César Manrique podría ser del futuro. Bueno, disfrute de la visita, tengo que volver.
Espere, un segundo. Tengo entendido que hace un año, en esta misma fecha, estuvo aquí el científico que desapareció.
Sí.
Marcos Oliveira.
Oliveira, sí. Qué terrible.
Me gustaría saber si alguien del museo estuvo con él y de qué hablaron. Estoy haciendo una historia sobre su paso por aquí.
No, yo no estaba aquí hace un año. Pero ahora que recuerdo, una amiga arquitecta me contó que Oliveira le pidió que le enseñara un lugar o algo así.
¿Un lugar? ¿Qué lugar?
No lo sé.
¿Ella? ¿Puedo hablar con ella?
Déjeme su móvil y si la localizo, lo llamo.
Claro, aquí está mi... Perdón, ¿usted es de aquí, de Aria?
Sí.
Las esferas, allí arriba.
¿En el risco? Sí, son de la Fuerza Aérea.
¿Qué dicen de ellas? ¿Pasa algo raro allí arriba?
Yo nunca las he visto.
¿El qué?
Luces. Ovnis. Sí he visto que las nubes a veces tienen formas extrañas, pero tiene una explicación científica. Y no, no tiene nada que ver con el proyecto AR. Ni esos supuestos experimentos para controlar el tiempo, como insinúan los conspiranoicos. Son nubes con una forma de una rosa gigante o de un ojo gigante o forma de naves espaciales, pero no son otra cosa que nubes lenticulares que el sol de la tarde pone rojas. Si anda buscando misterios, este no es el lugar.
Recorro los pasillos. En la biblioteca me paro frente a una fotografía donde veo a dos hombres riendo. La foto parece de los años 80, y los hombres, uno es Manrique y otro más joven es Oliveira. Ambos están a los pies de un gran monumento blanco dedicado a la fecundidad, y los dos tienen los dedos índices apuntando hacia arriba. Acabo de colgar con un amigo del periódico El País. Hemos hablado sobre cómo están las cosas. Y me ha dicho que ya ha comenzado lo que temíamos. Noticias falsas e indistinguibles de la realidad. Están intentando imponer un código de veracidad. Cualquier persona puede hacer un vídeo que muestra a líderes mundiales llamando a la guerra nuclear. Es un tsunami de contenido hecho por inteligencia artificial que pronto no van a poder contener. Me dice que las IP son irrastreables. Es un mundo extraño, Verónica. Y yo no sé si quiero estar en lo que se avecina. Un mundo de mentiras.
Y aquí tenemos chorizo de chacón, un poquito de pan y quesito blanco y para acompañarlo, aceite de oliva de la isla.
Muchas gracias.
Que lo disfruten.
¿Sí?
Santiago, perdón. Me dijo que le interesaba lo de Oliveira y que yo tenía una amiga que estuvo con él. Hablé con ella. Y le dije que usted quería saber qué estaba buscando Oliveira. Mi amiga dice que puede verle mañana, en los jameos del agua.
Ah, excelente. ¿Ella quién es?
Mónica Luján, es arquitecta. Oliveira la contrató para que le mostrara ciertos lugares. Portales, puntos específicos, puertas.
¿Puertas?
Oliveira estaba intentando encontrar una puerta.
Diríjase al sur por calle El Palmeral LZ10, hacia la calle Las Heras.
Son las 9 de la noche. El pueblo está desierto y las luces lo tiñen de amarillo. Parece un decorado, una puesta en escena. Después de la cena he ido a mi cuarto. Debería dormir, pero he cogido las llaves del coche y aquí estoy. Conduzco y subo la parte alta, a las Peñas del Chache. Es el punto más alto de la isla de Lanzarote, a 670 metros de altitud. El viento es intenso. Apenas puedo abrir la puerta del coche. Y más allá, silenciosas, hay dos esferas gigantes. Busco en mi móvil Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22 o EVA 22. Según la Wikipedia, son los encargados de la vigilancia y defensa del espacio aéreo en las Islas Canarias. Pero en algunos foros hablan de ovnis, de proyectos secretos, de portales. Y ahí está, hacia el otro lado, al lado del barranco, abajo, el pueblo. Y tiene efectivamente la forma de una bruja. Y sobre la esfera, contrastando en la noche y casi desafiando el viento, una nube lenticular en forma de una rosa. Una rosa blanca, enorme, perfecta, que es la única sobre el cielo estrellado. Me quedo mirándola un buen rato. Voy al coche a buscar mi móvil para fotografiarla, pero cuando vuelvo, ya se ha esfumado. ¿Sí?
Santiago, buenas noches. Soy Jorge, del turno de noche. Me dijeron que le informara de cualquier avance. ¿Es muy tarde?
No. ¿Pasa algo? Verónica está bien.
Sí. Bueno, anoche soñó. Estuvo inquieta. Mañana le cortarán el pelo y me dice la doctora McKenna que ya le llegaron los papeles. Solo falta su autorización y, bueno, por supuesto, su presencia.
Sí, eso lo veremos cuando vuelva.
Por supuesto.
Y por favor, ¿está con ella en este momento?
Sí.
¿Puede ponerla al móvil?
Sí, claro. Claro, un segundo.
Verónica, estoy en las Islas Afortunadas. Te grabaré sonidos y te los pondré cuando regrese. Estoy entre volcanes y todo suena diferente. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Ahora escucha esto. Es el viento de Lanzarote, los alisios. Dicen que si cierras los ojos, puedes escuchar que alguien susurra. Eres tú, en el futuro. Eres tú intentando decirte algo. ¿Lo escuchas? Voy a resolver el misterio. Voy a descubrir qué quería. Será mi regalo para ti.